O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 22 de octubre. Grupo Fórmula está de fiesta. Celebramos 94 años de informar a México con liderazgo y transformación. Fue en octubre de 1931 cuando Grupo Fórmula encendió los micrófonos, casi un siglo de intensa labor en la construcción de un país y una sociedad mejor informada. La Guardia Nacional redujo en 27% el robo en carreteras, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hoy en su comparecencia en el Senado. Explicó que el programa Estrategia Balam cuenta con más de 1.200 efectivos en 22 tramos carreteros de 12 estados, lo que ha permitido reducir en 27% el robo transporte en este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Cuenta con más de 1.200 efectivos desplegados apoyados de drones, helicópteros y células de investigación que operan en 22 tramos carreteros de 12 estados de la República con alto índice de robo a transporte, lo que ha permitido reducir 27% el robo en carreteras, además de incrementar en 61% la recuperación de vehículos de transporte de carga robados.
En el Senado, el secretario de Hacienda, Omar García Harfuch, confirmó que fue detenida otra persona no involucrada en el homicidio del agricultor michoacano. Se le acabó la galleta de la suerte. Tres meses después de que se fugó del arresto domiciliario en la Ciudad de México, Xi Dongshan, ciudadano chino abastecedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fue detenido en Cuba. Será trasladado a nuestro país una vez que concluyan los trámites para su entrega. Atraviesan membrana de los Chapitos. Tras un operativo federal, una célula del cártel de Sinaloa fue desarticulada en Culiacán, abatido Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, el Morral, considerado jefe operativo del grupo de los Chapitos. Más recaudación con el combate a la corrupción. La presidenta Sheinbaum descartó que en la ley de ingresos que se discute en el Senado haya nuevos impuestos para los contribuyentes. Esto dijo.
No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay. Se le está cobrando a los bancos sobre lo que estaban acostumbrados a deducir del Fobaproa. Entonces, en realidad, no hay nada que afecte a la población más que lo que representa el aumento a la inflación, que normalmente se hace todos los años.
La presidenta planteó que lo más importante es mejorar la recaudación. Se tiene previsto que se captarán 400 mil millones de pesos con el combate a la corrupción y a la evasión.
El año que entra pensamos recaudar cerca de 400 mil millones de pesos más. ¿Cómo se va a hacer? Evitando la corrupción. Todavía en las áreas en donde exista. Y esa corrupción, pues es mucho de evasión fiscal que se hace por terceros.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó el inicio del operativo de la primera entrega de apoyo a personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la noche de ayer que se registró una muerte más por la explosión de la pipa en el puente de la Concordia. Ayer recibió el CEO Mundial de Mazda. Hoy la presidenta Sheinbaum se reunió con el presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thompson, en Palacio Nacional. Liberación de derecho de vía para trenes de pasajeros tiene 66% de avance. Andrés Layú, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, indicó que ya se licitaron todos los tramos de vía de los trenes Querétaro-Irapuerto y Saltillo-Nuevo Laredo.
Los tramos que estamos ahora trabajando en términos de estudio son Irapuato-Guadalajara, Mazatlán-Los Mochis y el Tren del Golfo de México de Querétaro-San Luis Potosí. Y desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la agencia estamos haciendo los estudios de demanda, de impacto social urbano, el análisis económico y también estudios ambientales.
Hablaré más adelante con André Lajoux, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, sobre este tema y más. Muchísimo más que darle a conocer aquí, esta tarde de miércoles, en Fórmula Noticias. No se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, que cumple 94 años de liderazgo en los medios de comunicación. Grupo Fórmula se mantiene abriendo la conversación, se mantiene reafirmando su compromiso con la innovación, con la pluralidad, con la información de calidad, porque aquí, cada día, damos poder a tu voz. Siendo uno de los referentes informativos en innovación y en excelencia comunicativa, Grupo Fórmula no solo celebra 94 años de historia, también 94 años de intensa labor en la construcción de un país, de una sociedad mejor informada. Y esto, bajo el lema, damos poder a tu voz. El grupo conmemora este aniversario con la consolidación de uno de los ecosistemas de medios más completos de habla hispana. Integramos radio, televisión, sitios digitales, redes sociales, publicidad exterior, podcast, soluciones con inteligencia artificial aplicada y la creación de contenido original, adaptándonos constantemente a cualquier plataforma o formato emergente. Aquí en Grupo Fórmula nos hemos consolidado como el espacio donde convergen los líderes de opinión más influyentes del país, el contenido más completo, la programación más selecta, posicionándose como el referente de la agenda mediática en México. Y todo esto gracias a usted, a quien yo le mando un abrazo. Porque estamos muy contentos de estos 94 años de los cuales usted forma parte fundamental e indispensable. Así que este aniversario y esta felicitación va para todos, incluyéndolo, por supuesto, y antes que a nadie más, a usted. Y con esto, en el tráfico, si usted está en Periférico, ya se habrá dado cuenta que está terrible. Y es que está bloqueado Periférico a la altura de Echegaray por estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la FES. Polo Espejel, me enlazo contigo. ¿Cuál es el reporte? ¿Cuál es la situación? Adelante, voy contigo, Polo, y con tu reporte, con este bloqueo.
Efectivamente, Juan. Bueno,
te escucho, Polo.
Juan, hay una protesta por parte de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, aquí en Naucalpan, quienes han salido a hacer valer un pliego petitorio que entregaron a las autoridades de rectoría, principalmente en materia de seguridad y economía al interior de este plantel, porque advierten que no les alcanzan los recursos para poder ingerir alimentos al interior. Han salido a protestar sobre el Periférico Norte a la altura de Echegaray con dirección hacia la zona del Toreo. Esto está afectando severamente la circulación. Ya hay una estela de vehículos de casi 4 kilómetros. La alternativa es la vía López Mateos y también la vía Gustavo Vaz. Por momentos, Juan, abren la circulación a un carril, pero nuevamente después de 4 o 5 minutos lo vuelven a cerrar. Ellos son alrededor de unos 200 estudiantes que con pancartas y altavoces están exigiendo el cumplimiento de este pliego petitorio. Muy complicada la circulación esta tarde en esta zona del Periférico,
Juan. Y por eso muy importante que nos compartas las alternativas viales ante este bloqueo en Periférico a la altura de Echegaray. Cerrada entonces la entrada a la Ciudad de México, ¿va?
Totalmente cerrada, Juan, y te repito, las alternativas son utilizar la vía Gustavo Vaz o bien la vía Adolfo López Mateos y tener pues mucha paciencia. Si se puede evitar el punto, hay que hacerlo, Juan.
Paciencia y prudencia. Muchas gracias, Polo Espejel. Estamos pendientes. No me despido.
Buenas tardes, Juan.
Y me enlazo ahora con el oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país y para llegar a tiempo a nuestros destinos, su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos en esta tarde con la información en la zona sur de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior, eso para quien deja atrás la Avenida de los Insurgentes y se dirige hacia la zona de la Calzada de Tlalpan o incluso para continuar hacia las inmediaciones del Eje 1 Oriente. No recorremos hacia la zona centro de la capital, donde hay asentamientos que en cada cruce con semáforos sobre la Avenida de los Insurgentes. Eso incrementa el aforo vehicular a partir de la zona de la Avenida Chapultepec y con dirección hacia la zona del Eje 2 Norte, incluso para los automovilistas que tienen como destino la zona norte de la capital. En cuanto a la zona oriente de la ciudad, circulación complicada registra la calzada Ignacio Zaragoza a partir del viaducto Río de la Piedad, para quien se dirige hacia la zona del anillo periférico, incluso para continuar hacia el distribuidor Puente de la Concordia. Por este reporte vial.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México, que ya lo escuchó usted, está pesado, mucha prudencia, mucha paciencia. Mientras tanto, infórmese aquí con nosotros, que con usted cumplimos 94 años. Vamos con temas de la mañanera. Importante en el reporte diario sobre las acciones, los apoyos a la población que resultó damnificada por las lluvias en 5 estados. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que se tiene un avance de cuánto en los trabajos de liberación de carreteras y caminos de un 70%, además de un avance de casi el 100% en el restablecimiento de la energía eléctrica. ¿Cuántas viviendas se han censado? Más de 85,000. Escuche.
En total, las localidades ya comunicadas son 195 de 288. Esto representa cercano al 70% de comunidades que ya tienen paso. En el caso de atención de servicios de la energía eléctrica, tenemos que Hidalgo ya está al 97.64%, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya están con servicio completo y Veracruz 99.93%, esto dando 99.38% de localidades y de comunidades ya con energía eléctrica. En cuanto a escuelas, tenemos 979 de 1.351 escuelas ya atendidas. Esto representa cerca del 72% del universo a trabajar. En cuanto a vivienda censada, se tienen 85,221 viviendas censadas.
El número de personas fallecidas a causa de las lluvias que afectaron la Huasteca y otras regiones del país aumentó lamentablemente a 78 personas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Detalló el proceso de entrega de los apoyos a las personas damnificadas y, bueno, destacó que estos apoyos se están entregando. ¿De qué manera? De manera directa. Escuche.
Ahora es muy importante la entrega. ¿Cómo hacemos el apoyo? Es de manera directa. Se pone un módulo de los servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, después del censo. Ahí en ese módulo de bienestar se les va a dar un cupón para una despensa o para dos despensas y para los enseres domésticos. Entonces, de ahí, después de haber recibido su primer apoyo, van a poder ir a recoger su despensa. Entonces, como ven, pues no hay intermediarios, no hay nadie que pudiera falsamente decir que es damnificado cuando no lo es. Es un trabajo de mucha dedicación que se hace y al mismo tiempo muy expedito en la entrega de los recursos.
Y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó el inicio ya de la primera entrega de apoyos a personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, de Puebla, de Querétaro y también del estado de San Luis Potosí. ¿A cuántas personas se han convocado? 17,000 para ser beneficiados de esta primera etapa en Poza Rica. Le informo que se otorgaron los primeros 3,500 apoyos. ¿En qué consisten? Bueno, se entregaron 20,000 pesos para todos los afectados, un vale de despensa y también un vale de enseres que entregará la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. La secretaria Montiel precisó que los beneficiarios van a recibir, es importante que escuche, un mensaje de texto de SMS con la fecha, la hora y el lugar en donde deben acudir para la entrega de este apoyo. Es importante también usted que anote que para la entrega de este apoyo es necesario que la persona censada lleve talón de censo, una identificación oficial con fotografía original y 2 copias. En todos los módulos de bienestar instalados en los 4 estados se encuentran con apoyo de los servidores de la Nación. Y me enlazo a Veracruz 13 días después de una de las mayores inundaciones en el municipio de Álamo. Su alcaldesa Lilia Arrieta fue increpada, ¿no?, por vecinos de la colonia Pantepec. Hasta bolas de lodo le aventaron. Me enlazo contigo y el reporte.
Te saludo con gusto, Juan. Bueno, pues esto ocurrió precisamente en la colonia aledaña al río Pantepec y que lleva este mismo nombre, donde a través de videos y transmisiones en vivo que realizaron ciudadanos de Álamo se registró la confrontación de los vecinos con la edil, quien acudió al lugar para entregar despensas y tomarse fotografías para publicarlas en redes sociales personales y del ayuntamiento. Esto generó un conato de violencia ante los gritos de mujeres y hombres que las expulsaron de la colonia, y aunque la alcaldesa caminaba tranquilamente sobre las calles de la colonia Pantepec, le lanzaron consignas y sobre su persona le aventaron bolas de lodo apresurándola para salir del lugar. Los ciudadanos de Álamo en diversos sectores han externado desde el pasado 10 de octubre que la presidenta municipal no dio la atención inmediata de auxilio ni de saneamiento por las calles. Solo reconocen a las Fuerzas Armadas como las únicas instituciones del orden federal que están apoyando las labores, que también los ciudadanos están haciendo lo propio en viviendas y negocios. Cabe recordar que de los dos municipios afectados por inundaciones, Juan, también en Poza Rica ocurrió un hecho similar contra el alcalde Fernando Remes, quien en un recorrido que realizaba durante la primera visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tratado de la misma forma. Ciudadanos le lanzaron lodo hacia su vehículo particular, una camioneta de lujo color roja. Ese es mi reporte, Juan.
Gracias, Lidia. Lidia López, pues bueno, estamos pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Y bueno, en la mañana del pueblo también se informó sobre la actualización en cuanto a los avances de los diversos proyectos ferroviarios, de los cuales el 66% de los trenes de pasajeros se construyen sobre el derecho de vía existente. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, de entrada agradeció a las comunidades, a los ejidos y a los municipios porque han cooperado para la liberación del derecho de vía.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Y la compra del terreno, destacó la presidenta, se hace de qué manera directa, no hay intermediarios. Escuche.
Pues agradecer mucho a toda la población que ha ayudado muchísimo al avance que se tiene de los trenes, ejidos, personas, comunidades, municipios. No hemos tenido realmente ningún problema. Y además, pues, como se menciona aquí, es importante que se conozca, no hay intermediarios en la liberación del derecho de vía. Si se va a adquirir un pedazo de tierra para que pueda pasar el tren, se habla directamente con el municipio, con el ejido, se hacen asambleas, se explica el proyecto y los pagos son de manera directa, sin ningún intermediario. Entonces, sobre todo, agradecer a la población pues toda la cooperación que ha habido y, como ven, pues va muy, muy avanzado.
Por cierto, ya se licitaron todos los tramos de vía de los trenes Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo. Esto es información que dio a conocer Andrés Layú, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, con quien voy a conversar más adelante. No se vaya, nos vamos a una breve pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Xi Dongshang, este sujeto llamado también el Brother Wang, se fugó de una casa en la que tenía prisión domiciliaria. Esto sucedió en julio pasado. Bueno, ya fue detenido. ¿Dónde? En Cuba, el 11 de julio, me parece. Brother Wang es considerado intermediario clave para la venta de fentanilo a los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte lo detuvieron hace pues dos semanas, meses se da a conocer esta información hoy. Voy contigo.
Así es, gracias Juan. Xi Dongshang, considerado como intermediario clave para el cártel Jalisco Nueva Generación y del Pacífico, y que se fugó el pasado mes de julio, fue detenido hace más de dos meses en Cuba. Fuentes federales informaron que las autoridades mexicanas están a la espera de que el gobierno cubano defina si deportan a este ciudadano de origen chino, o bien si la Fiscalía General de la República tiene que solicitar la extradición. Dongshang se fugó durante la madrugada del 11 de julio, precisamente de un inmueble, donde cumplió un arresto domiciliario ubicado en la colonia Lomas de Padierna, esto en la alcaldía de Tlalpan, por un túnel que comunicaba con una propiedad contigua. Para ello, destrozó el brazalete electrónico que portaba y burló la vigilancia de la Guardia Nacional, cuyos agentes tan solo realizaban vigilancia en el exterior de la ubicación de la vivienda. Las investigaciones refieren que tres personas externas lo ayudaron a huir en una maniobra que fue comparada con el escape de Joaquín el Chapo Guzmán de El Altiplano en julio del 2015. El 31 de octubre del 2024, a Xin Dongshang se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para importar, distribuir cocaína y también por lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, esta persona era responsable de la exportación, transporte y distribución de más de 1,000 kilos de cocaína, 1,800 kilos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetamina. Así que estaremos a la espera de que sea devuelto a nuestro país por parte de las autoridades cubanas. Juan.
Y sabes también, Juan Antonio, que hay que estar a la espera que se dé a conocer por qué un juez le otorgó esta medida de prisión domiciliaria, de donde escapó, evidentemente, si ya se había fugado de una prisión este sujeto. O sea, yo no acabo de entender el criterio jurídico para esta medida, que evidentemente no funcionó. A ver si también lo dan a conocer, ¿no, Juan Antonio?
Esperemos que así sea.
Bueno, gracias, Juan Antonio Jiménez, que tengas bonita tarde.
Gracias, buenas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch, compareció en el Senado de la República ante el Pleno, esto como parte de la glosa por el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo Omar García Harfuch? Entre otras cosas, que hay resultados de la estrategia de seguridad y puso una serie de cifras sobre la mesa, entre ellas que hoy se cometen 27 homicidios menos en el país. Además, confirmó que fue detenida otra persona involucrada en el homicidio del agricultor michoacano. Sara Pablo, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. En estas tres horas de comparecencia no hubo una manta, no hubo una pancarta que incomodaran al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Por el contrario, una decena de aplausos a lo largo de sus intervenciones, y en las que él asegura que esta estrategia en materia de seguridad está ya dando resultados. Reconoce en esta comparecencia ante el Pleno del Senado con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum que el problema de la inseguridad pues no se ha solucionado completamente, pero la ruta es la correcta. Hay ya resultados, ya lo decías, que hoy se cometen 27 homicidios menos al día, lo que significa una baja de un 32%. El secretario de Seguridad insistió justamente en que hay coordinación con los estados en materia de seguridad. Dijo, seguramente se cometen delitos todos los días, delitos preocupantes, como es el asesinato de este líder limonero en Michoacán, Bernardo Bravo, otras agresiones incluso a las fuerzas del orden, pero hay avances y están ahí, son medibles, son cuantificables, y de paso pues anunció como primicia ante los senadores que se había detenido ya a una persona más por el homicidio de este líder limonero.
Sara Pablo, vamos a escuchar.
Y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio, y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región. Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer este lamentable homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona.
Y bueno, Omar García Harfuch en esta comparecencia les habló de la estrategia de seguridad en cuatro ejes. Por supuesto, atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las labores de inteligencia, la coordinación con los estados, gracias a lo cual ya hay resultados en algunos casos diferenciados en cada una de las entidades. Por ejemplo, Guanajuato, pues una entidad donde se ha dado la violencia y no se había podido bajar, dice que hay un 60%. 31% menos de homicidios en Tabasco, un 59%. Se han decomisado más de 18,000 armas, detenido a más de 35,000 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Se han destruido más de 1,500 laboratorios clandestinos y sobre todo también cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo han sido aseguradas. Esto fue lo que dijo.
Somos conscientes que para disminuir los delitos debemos detener a quienes los cometen. Por ello, en estas regiones se han logrado detenciones relevantes de generadores de violencia que eran objetivos prioritarios para los gobiernos estatales y para el gobierno de México, y cuya detención han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Derivado de estas acciones, 23 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año. Por poner algunos ejemplos, Guanajuato. En enero del 2018 se registraban un promedio de 969 delitos diarios, mientras que en lo que va del 2025 la cifra se redujo a 524, lo que representa una disminución del 46%, el nivel más bajo de la última década.
En cuanto al combate al contrabando de combustible, dijo que la política es cero tolerancia a la impunidad.
Bueno, se cortó la comunicación con mi compañera Sara Pablo, con quien me enlazo de nuevo en unos minutos. Importante lo que da a conocer Omar García Harfuch, una disminución del 32% en la comisión del delito de homicidio y esta estrategia BALAM de la Guardia Nacional, que cuenta con más de 1,200 efectivos en 22 tramos carreteros de 12 estados. Esto ha permitido reducir en 27% el robo a transporte. Sara Pablo, ya estás de regreso, voy contigo.
Sí, y Juan te decía pues que él puso sobre la mesa estas cifras con el reconocimiento de que no está resuelto el problema, pero de que hay avances. Incluso en la misma oposición pues hubo esta aceptación de que el rumbo es correcto. Se cuestionó la estrategia de abrazos no balazos del sexenio pasado, pero se dijo que ellos tienen la certeza de que al menos parcialmente pues hay un cambio de rumbo y eso es lo correcto. Así lo dijo la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
Secretario, que es muy pesada la herencia de abrazos y no balazos, la herencia del sexenio anterior. Y entendemos también que es imposible que estas consecuencias se puedan revertir en tan solo 12 meses. El crimen organizado se ha infiltrado como la humedad y vemos también que ha alcanzado hasta las filas del partido en el poder, como ampliamente se ha documentado en fechas recientes.
Pues parte de lo que ocurrió en esta comparecencia, Juan, donde al final el secretario se retiró pues en medio de senadores, senadoras que se acercaron a tomarse la foto con él, a pedirle algún dato, le ofrecían incluso pues algunas notas, le hacían peticiones, se abrazaban con él, en fin, se tardó 11 minutos en salir del pleno debido a estas muestras de respaldo, Juan.
¿De integrantes de distintas bancadas, Sara Pablo, o nada más de Morena, PT y Partido Verde? Es importante
saberlo. La mayoría de Morena, pero sí vimos también algunos senadores de la oposición, por ejemplo, al coordinador del PRI, Manuel Añorbe, que se fue pues del otro lado de donde es el lugar de su bancada para poder despedirse del secretario de Seguridad.
Fue a fanear.
También lo hizo el panista Francisco Ramírez Acuña, también se acercó pues a despedirse de él apenas terminó su intervención.
Como fans, es que le fue bien al secretario García Harfuch, ¿no?, en su comparecencia en el Senado.
Sí, sin duda, le fue bien, no lo metieron en aprietos y no hubo pues una protesta, hubo algunos señalamientos, sí, que él respondió.
Bueno, de suma importancia tener una visión a largo plazo, dijo Omar García Harfuch, en conjunto con los estados. Esto es fundamental, la coordinación entre los estados, lo que ya ha permitido una baja en la incidencia delictiva en al menos 24 entidades de nuestro país. Y estamos hablando de Chihuahua, de Coahuila, de Guanajuato, de Jalisco, de Nuevo León, de Querétaro, de Guerrero y también, sé usted, ¿de dónde? Del estado de Sinaloa. La seguridad y la paz se construyen con instituciones sólidas y trabajo conjunto, insistió Omar García Harfuch, quien le adelantaba también dio a conocer resultados del programa Estrategia Balán para detener los asaltos en carretera. Esto dijo.
Cuenta con más de 1,200 efectivos desplegados, apoyados de drones, helicópteros y células de investigación que operan en 22 tramos carreteros de 12 estados de la República con alto índice de robo a transporte. lo que ha permitido reducir 27% el robo en carreteras, además de incrementar en 61% la recuperación de vehículos de transporte de carga robados.
Muchas gracias, Sara Pablo. Un abrazo hasta allá, hasta el Senado de la República. Estamos pendientes.
Claro que sí, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, Sara Pablo. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues le doy a conocer esta información sobre integrantes de los Chapitos que fueron detenidos y uno abatido. ¿Sabe usted que los liberó un juez este mismo año? Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa, en Culiacán, en el estado de Sinaloa, fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal del grupo de los Chapitos. Entre ellos se encuentra José Manuel Álvarez García, le dicen el Mono Canelo, este sujeto. Juan Carlos Dorantes Mesa, le dicen el Chango a este personaje. Le comento también que durante el operativo fue abatido Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, el Morral, le decían a este generador de violencia, identificado además como un líder de esta facción de los Chapitos. ¿Y sabe usted qué? Fueron liberados por un juez en junio de este año, así como lo escucha. Ya ve que hablábamos sobre este delincuente de origen chino detenido en Cuba que se fugó de prisión domiciliaria después de haberse fugado de un penal, y uno se pregunta cómo le pueden otorgar esa medida cautelar. En julio liberaron estos generadores de violencia en Sinaloa, de los cuales 6 fueron detenidos y uno abatido. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, amigo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte como siempre.
¿Es noticia estas detenciones? ¿Es noticia este abatimiento? ¿Es noticia que son generadores de violencia ligados a los Chapitos, estos sujetos? Pero lo que tiene que ser noticia es que en julio un juez los liberó, César Gutiérrez Priego. Una de tantas.
Es correcto,
¿no?
Juan. Es correcto. Además, obviamente, pues el estatus de estas 7 presuntos miembros de la delincuencia organizada, 6 detenidos y uno abatido por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Sinaloa, fueron recapturados. Y esto es así porque un juez consideró no vincular a proceso al mismo José Manuel, el Mono Canelo, ¿no? Y asimismo a Javier Guillermo N., el Mono, porque consideró que obviamente había supuestamente detenido en un horario distinto a la puesta a disposición. Y lo más importante de todo esto es que la misma línea de investigación de la Fiscalía General de la República va en el sentido no solo del grupo criminal, sino también en esta red de corrupción que tiene, tanto en fiscalías como en miembros del Poder Judicial. No puede seguir pasando este tipo de cosas, el hecho de que los hayan dejado en libertad hace menos de 3 meses, y como bien lo señalabas tú, ¿cómo es posible que un juez haya concedido un beneficio de llevar su proceso en libertad a Si Dong Sang, conocido como Brother Wang, cuando obviamente el supuesto motivo por el cual concedió ese beneficio es que no había riesgo de fuga, cuando incluso él estaba siendo solicitado para ser extraditado a los Estados Unidos por haberse fugado de un penal en los Estados Unidos? Me parece que totalmente una incongruencia que no tiene lógica dentro de lo jurídico.
Ahí está, me parece uno de los grandes retos que tiene el Poder Judicial en su proceso de renovación, el que se dejen de dar este tipo de liberaciones que son absurdas y verdaderamente los criterios jurídicos lamentables, o medidas cautelares como la de este generador de violencia y abastecedor de fentanilo a 2 grupos de la delincuencia organizada de origen chino detenido en Cuba hace unas semanas. Es increíble que se lleven a cabo estas decisiones jurídicas. César Gutiérrez Priego, estos sujetos, ¿qué implica su detención para el grupo delincuencial al que pertenecían y para la estrategia de pacificación del Estado de Sinaloa?
Me parece que es sumamente importante porque nosotros entendemos el trabajo y el operativo permanente que se lleva por parte del Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades estatales. Hemos visto la disminución que se ha dado en la violencia y lo que se busca es llegar a cero violencia dentro del Estado. Cuando tú le quitas esta fuerza, este poder que tenía estos generadores de violencia y que además obviamente tenían control, y eso se puede notar desde la resolución que reciben por parte del juez, pues obviamente lo que tratar de pacificar el Estado, pero con las herramientas que tiene el mismo gobierno, que es con trabajo de investigación, con trabajo de coordinación y obviamente verificando que no vuelvan a suceder situaciones como la que vimos, que por ahí un juez fue a conceder ciertos beneficios que al gran grueso de la ciudadanía en este país no se les conceden, pero es una forma inaudita, ¿no?, de considerar. Entonces me parece que esto fortalece mucho la estrategia de seguridad y obviamente el pacificar al Estado de Sinaloa.
César Gutiérrez, pero importante detención que se da a estos 6 generadores de violencia que ya habían sido liberados por un juez. Esperemos que no se vuelva a dar esta misma situación. Regresando, César Gutiérrez Priego, a Shin Dong Shang, operador del cártel Jalisco Nueva Generación y del de Sinaloa, porque les abastecía de fentanilo, que se fugó de una cárcel y aún así un juez le dio prisión domiciliaria, de la cual se fugó, detenido, te digo, en Cuba. A ver, ganancias de 150 millones de dólares al año y estaba buscando pedir asilo en Rusia, César Gutiérrez Priego. Estamos hablando, pues, de un pez gordísimo.
Supuesto, pero que además estaban los radares, no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino el gobierno de México, varios países asiáticos y europeos. Hay que recordar que él surtía al cártel de Jalisco Nueva Generación y al cártel del Pacífico, conocemos como cártel de Sinaloa, no solo del fentanilo, sino de los precursores químicos, pero a su vez también hacía intercambios por cocaína y heroína que muchas veces él transportaba o llevaba, por eso le decían el broker, hacia los países asiáticos. Entonces, dentro de operaciones también en algunos países como Países Bajos, allá en Europa. Entonces, obviamente, el nivel de peligrosidad del personaje, el cual sabe que es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de los Estados Unidos y por el cual, cuando se dio la fuga, incluso hubo algunos medios de comunicación que utilizaron este golpeteo para decir que el gobierno de los Estados Unidos estaba molesto porque no había cooperación con el gobierno de México, pues me parece que nos da cuenta de la trascendencia del personaje y además de la importancia de que, como no existe un tratado extradición, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, obviamente México está haciendo la gestión y la solicitud para que pueda ser extraditado a México y posteriormente enviado a los Estados Unidos.
César Gutiérrez Priego, bueno, estaremos pendientes de que esto se dé, lo analizaremos en su momento. Y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, compareció ante el Senado de la República, en donde se tardó varios minutos en salir después de rendir su comparecencia por la selfie. Le fue bien, ¿no?, al secretario, con legisladores de todas las bancadas.
Le fue muy bien, porque además está haciendo muy buen trabajo. Hay que recordar que Omar García Harfuch es el vocero del Gabinete de Seguridad. Hay varias instituciones, como la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevan a cabo las órdenes de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y los resultados que se han dado, mi querido Juan, esa baja delictiva a nivel nacional, o por lo menos en más de 24 estados del país, es obviamente el resultado del trabajo de la estrategia de seguridad que ha implementado la presidenta de México. Y eso es sumamente importante porque se reconoce incluso por los partidos de oposición. Independientemente de que él es muy bueno en su trabajo, ha sabido ser muy sobrio en cuanto a hacerlo, no le gustan mucho los reflectores y me parece que por eso aprovecharon incluso algunos políticos de oposición para tomarse la foto con el famoso Batman de acá.
Fanearon. Gracias, César Gutiérrez Priego, abogado penalista, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, colaborador de este noticiario. Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, mi querido Juan. Que pases buena tarde.
Un abrazo fuerte de regreso. Y vamos con más información. Agradezco también a Claudia Ruiz Massieu, diputada por Movimiento Ciudadano, que nos acompaña aquí en este espacio, colaboradora. ¿Cómo estás, Claudia? Me da muchísimo gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Igualmente, gusto saludarte a ti y a este auditorio de todos los miércoles.
Oye, Claudia, un tema en el que debemos de tener puestos los ojos, porque es muy importante, es la negociación de los aranceles que impone Estados Unidos a todo el mundo y el acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá, ¿no?, la revisión del T-MEC. El país se mantiene fuerte, señaló Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y está asegurando que pues vamos a tener un mejor acuerdo comercial. ¿Tú cómo ves, Claudia?
Pues mira, yo creo que está complicado el escenario. Estados Unidos, independientemente de lo que hemos visto en estos meses de aranceles que anuncia y luego suspende, y por cierto está por llegar ese plazo de 90 días el 29 de octubre, en el que se habían suspendido temporalmente la aplicación de aranceles de 30% a México. Independientemente de esos, digamos, altibajos y siempre las incertidumbres que generan las declaraciones del presidente Trump, lo cierto es que hoy estamos en una realidad donde Estados Unidos, por mandato legal, ya empezó su proceso interno de consultas para alcanzar una recomendación del representante comercial en donde diga si recomienda al gobierno de Estados Unidos negociar, seguir con la negociación, si va a, digamos, a extender el T-MEC por 16 años o no va a extenderlo de manera inmediata y más bien se va a ir a un proceso de revisión anual durante los siguientes 10 años. Y esta recomendación la va a hacer después de concluir una serie de consultas, incluso la celebración el 17 de noviembre de una audiencia pública en el Congreso, pero también va a evaluar cómo se ha implementado en todos los aspectos el tratado, ¿no? En los dos países socios, Canadá y México. Pero ahí para nosotros pues hay temas complejos, ¿no? Como el tema de las políticas energéticas, Estado de Derecho, reformas que generan incertidumbre. El tema agropecuario va a ser como muy delicado, aunque también podemos decir que hemos cumplido, por ejemplo, en la implementación de la ley laboral, ¿no? Y que Estados Unidos ha incumplido en aplicar la decisión del panel en materia de reglas de origen, ¿no? Y contenido regional. Pero también van a tomar en cuenta si se está promoviendo y hay condiciones para la inversión en la región, si las políticas en los países ayudan o no a fortalecer el liderazgo y la competitividad de Estados Unidos y el ambiente de negocios, ¿no? En ambos países. Entonces, es un proceso complejo, altamente politizado, y donde además ya sabemos que el presidente Trump ha estado pues jugando con la idea de, en lugar de mantener un tratado de tres partes, ir a acuerdos bilaterales con cada país. Va a ser bien importante cómo avanza la coordinación con Canadá, que la verdad yo celebro mucho que la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney hayan pues tenido encuentros y se esté construyendo una agenda en paralelo con Canadá para profundizar nuestros lazos, sí, pero también para coordinar hasta donde se pueda una estrategia de cara a este proceso de revisión, que no quisiéramos que llegue a una renegociación plena, o pero mucho menos que Estados Unidos decida que ya no quiere continuar.
Sí, que tampoco le convendrían a ellos. Y bueno, por ahí deslizó la posibilidad de Donald Trump de celebrar acuerdos bilaterales entre México, Estados Unidos y entre Canadá y Estados Unidos, algo que se ve muy complicado porque pues además estamos hablando de un tratado que es ley también y además viene el año electoral en los Estados Unidos, así que hay que estar pendientes. Claudia Ruiz Massieu, un minutito para concluir y sobre todo esto que te acabo de mencionar, no sé tú qué opinas.
Pues mira, claro que hay que estar pendientes y la verdad es que México ya inició un proceso interno que anunció el secretario de Economía, que se publicó en el Diario Oficial, en cada una de las entidades federativas y preguntando a los distintos sectores productivos cómo ven el tema, en dónde duelen, dónde no, qué se puede hacer mejor y todo de cara a una eventual renegociación. Pero lo cierto es que hay que también desplegar un esfuerzo más robusto de diplomacia pública hacia Estados Unidos, apoyados con nuestras contrapartes en Canadá. El gobierno en cabeza, pero creo que el sector privado tiene mucha importancia en una labor fina con sus contrapartes. Desde luego también en su ámbito el poder legislativo. Y realmente hacer un esfuerzo pues de pedagogía en Estados Unidos en distintos sectores de los beneficios del tratado, de mantenerlo, de cuidarlo, para que los actores allá también influyan en la decisión que eventualmente tome el representante comercial para su recomendación. Sí. Y el Congreso y eventualmente el presidente Trump, ¿no? Entonces hay mucho que hacer.
Y mucho que hablar. Todavía, Claudia Ruiz Massieu, cosa que espero seguir haciendo contigo la próxima semana.
Así será, Juan. Por ahí nos vemos.
Gracias, diputada. Claudia, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Y con eso vamos con más información. Fíjese usted que en la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos están celebrando 60 años de llevar a cabo el Congreso Internacional de Recursos Humanos. Así que hoy y mañana en la Expo Santa Fe se lleva a cabo la edición 2025 de este congreso, en el que está mi compañero Óscar Zúñiga, con quien me enlazo. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la 60 edición de este Congreso Internacional de Recursos Humanos, en donde, bueno, pues es el primer día y se han dado cita a una gran cantidad de personalidades que se dedican precisamente al capital humano. En estos momentos, Juan, me acompaña Gerardo Chávez, quien es Head de WeWork Learning, precisamente está participando en este importante evento aquí en Expo Santa Fe y quien nos hablará un poquito más acerca de lo que aquí se hace. ¿Qué tal, Gerardo?
Hola, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya para todos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Un gusto.
Qué gusto,
saludarles,
Gerardo.
Saludarles a ti y a tu audiencia.
Qué gusto, Gerardo, saludarte. ¿Cómo estás? Oye, es que sí quiero preguntarte, bien, el lema WeWork Learning, ¿de qué va en este importante evento? Además, ¿de qué se trata? Es llevar ideas a la acción. Me han dicho, pero aquí hay que preguntarnos cómo se logra el aprendizaje que se vuelve práctica, que es justo lo que ustedes no solo promueven, sino trabajan para que se consiga.
Es correcto, Juan. Pues mira, déjame te platico rápidamente, pues lo que hacemos mucho es trabajar precisamente con nuestros clientes a través de cómo quieren generar ellos un impacto, ¿no? Y el impacto lo hacemos a través de estos indicadores de negocio que quieren mover, tal vez reducir los inventarios, mejorar las ventas, etcétera. Y lo que buscamos nosotros es precisamente tratar de trabajar este indicador con ellos para en conjunto irlo moviendo hacia, a través de nuestra metodología que tiene que ver, sí, con temas de aprendizaje, de inspiración, pero sobre todo de una manera muy experimental. Nosotros estamos convencidos que al final del día la gente aprende de mejor manera cuando generas emociones y cuando generas experiencias. Entonces, es la manera como lo llevamos precisamente a la acción, ahí directamente.
Pero a ver, ¿cómo están diseñando los programas para que lo aprendido se aplica en el trabajo y se mida?
Sí, fíjate que tenemos a través de lo que nosotros le llamamos los micro.
Por supuesto que vamos a estar pendientes. Muchas gracias por tu reporte.